¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Estoy muy preocupado, güey.
¿Por qué estás preocupado? Tú no tendrías por qué estar preocupado. Hay gente que debería estar muy preocupada hoy, pero tú no, güey.
Sí, hay
tú
otras no. personas que están mucho
Hay gente
más
que debe de traerlos en la garganta, güey. Pero aquí, cabrón, aquí.
En la coronilla.
¿Pero por qué estás
Ahorita
preocupado? ¿Qué tienes?
Eso,
fíjate ¿Por qué estás preocupado? ¿Qué tienes?
Fíjate que me tienen que hacer una colonoscopía, güey.
O sea, no me, no me digas.
Me mandó mi médico.
¿Te toca?
Sí, güey.
Bueno.
Y me dijo, bueno, ya aprovechando que es colonoscopía, pues te vamos a hacer también una endoscopía. O sea, me van a hacer pollito rostizado los médicos,
pero,
güey. Me van a meter una
qué?
Cámara por el y otra por la boca.
Es muy bonito, porque te aseguras de que todo esté bien por ahí dentro. Porque hay un jardín interno dentro de todos nosotros, ¿no? ¿Usted cree que ese lugar es un lugar sucio y feo y oscuro? No, es un lugar de felicidad. Ahí, no, claro, ahí hay...
Sí es sucio, feo y oscuro.
Hay fauna y flora. No, es un jardín. Recuerda, tu intestino es un jardín. Es un jardín. Porque además de todo, recuerda que eres...
Mi colon es un jardín.
Eres lo que comes. Tu colon es un jardín, piénsalo así. Y va a entrar alguien a podar las plantas que ya no sirven. Incluso si hay alguna mala hierba...
A jardín, güey. No creo que huela a flores.
Hay algunos organismos que estarían en desacuerdo contigo, que para ellos es el... Tú vives a lo mejor en el colon cósmico. O sea, ¿tú qué sabes que la Tierra entera no es una pequeña célula en el culo del universo, güey?
Sí, que a lo mejor la Tierra defeca flores.
Bueno,
y
o
nosotros,
sea, ¿tú has visto...? ¿Has
visto,
por ejemplo,
esta rosa?
Estas fotografías del espacio, de las galaxias y demás.
Claro.
Cómo son muy parecidas a las fotografías o las imágenes de las conexiones neuronales. Como en el cielo, en la Tierra, güey. Así como arriba, abajo. Entonces, como en tu colon... Así en el universo, güey. Tu colon es un lugar bello.
Mi colon es el universo, güey.
Es que no quiero que te preocupes, güey.
No Mientras
que
no sea la Vía Láctea, estamos bueno, bien.
Los de algunas personas sí tienen ahí la Vía Láctea.
Y,
¿no?
y acudo o sea, a ti, mi querido sabio y
tu
viejo
colon
amigo.
Colon es el universo, ¿ok? ¿Ya?
Porque sí. Se lo comenté al nuevo y su sugerencia inmediata fue, pues hagamos un live.
No se me había ocurrido un live, güey, porque tienen cámara, ¿eh? A mí ya me lo hicieron. Live, ya me lo hicieron.
Por eso te pregunto, güey, a ti ya te metieron una cámara por el fundillo,
pero,
entonces quiero saber qué se siente.
Primero que nada, te van a dar una purga, la mejor purga de tu vida. Una purga que te va a dejar, te vas a convertir en los Alpes suizos. Y por ahí, por esa parte de tu cuerpo, porque va a correr un arroyo cristalino. O sea, podrían nadar truchas ahí. O sea, queda tan limpio todo que lo que sale, lo que expulsas al final de esta purga, que dura como 2 días, ¿no? Es agua cristalina. Te conviertes en un río que baja de una montaña. Y podrías beber incluso esa agua.
Tu colon es un jardín.
Tu colon será un jardín. Ahí queda muy limpio, ¿eh?
Ahí
queda muy limpio porque... Esa purga limpia todo, quita todo, para que cuando entre la cámara, no creas que va a estar ahí. O sea, no es como cuando buceamos el drenaje profundo, ¿te acuerdas? Que a mí me metieron los de la DGC o H.
¿Buceaste tú?
En un traje.
Yo te grabé
una
nada
escafandra.
Más.
Una escafandra y me metió a un río de cagado. O sea, me metió
Se metió
al drenaje,
drenaje profundo,
profundo
de la Ciudad de México,
sí.
A bucear el Estaca. En un traje como escafandra que te cubre todo,
sí,
de plástico.
Con casco.
Y mocos que traía un hoyo y que se le
una
mete
fuga.
Todo el agua del caño
no
al
toda.
Traje.
No toda. Se me metió nada más hasta la rodilla, pero me tenían que subir, ¿no? Entonces en lo que me subían, porque era muy importante que esa agua no llegara a ningún orificio. Que pues si te llega a la cintura, a la ingle, pues ahí hay dos hoyos, ¿no? Hay dos vías de ingreso. Y de hecho me salió unas ronchas horribles en la parte de abajo de la pierna, porque esa agua pues, está muy contaminada, está sucia.
Y eso que los buzos de la Dirección General de las Aguas de la Ciudad de México, la DGCOH,
sí,
¿no?
Sí.
Sacaron sus mangueras y te manguerearon entre todos.
Entre todos, sí. Pero mira...
Porque sí se espantaron, así, dijeron, no, tiene un hoyo, a ver, quítate la
pues
ropa.
Sí,
y
wey,
estaba encuerado y todos dándole con la manguera.
Mucha excusa para encuerar gente, ¿no? Qué cabrón. Ah, quítate la ropa, quítate la ropa. Muchas güeyes. Pero bueno, volviendo a tu colon, imagina que esta cámara es un buzo de la DGCOH, ¿ok? Metiéndose ahí por tu... Entrando por tu... Por tu
pues la salida.
Ajá, abriendo ahí... Y encontrando
Cuando te hicieron, dentro. ¿Estabas dormido? Ajá. ¿Te sedaron o estabas consciente?
Ahí te va. Es como te guste. No, no es cierto. Tienes que estar dormido. Porque tienes que estar muy relajado. Ahora, te voy a decir una cosa. Después de que me hicieron el tratamiento, y esto... Bueno, no, ahorita...
Imagínate los chistes, güey.
Es el premio final.
El anestesiólogo y todos los médicos. Bueno, ahora sí, aquí está el estaca. Vamos a meterle esto aquí. Vamos a ver.
Estoy en Estados Unidos.
A ver, ¿quién nos encontramos allá adentro?
A mí me lo hicieron en Estados Unidos. No sé qué tan chistoretes sean. Me imagino que sí lo son. Pues sí, pero ya ves que aquel es el país de las demandas, ¿no? Es muy litigioso, entonces me imagino que nadie se arriesga. Aquí en México estoy seguro que echan más desmadre. Pero bueno.
Me imagino.
El asunto es que meten esta cámara. A mí una vez me hicieron me metieron una cámara consciente y podía yo ver en un televisor y me decía la doctora, mire, está muy bien irrigado, no sé qué, y aquí podemos ver, aquí está muy bien vascularizado. Y le dije, ¿y esa luz qué es? Ah, esa es su boca, pero ahorita no se preocupe. O sea, no, son sus dientes por dentro.
Mira, aquí está Dorni y esta.
Te hacen lo que te van a hacer a ti, después de una purga maldita, donde corre ese arroyo que podemos escuchar de agua cristalina limpiando tu colon. Van a poder meter la cámara así. Y ya está adentro, y entonces empiezan a ver todo lo que hay. Y voltea el doctor y ve. Y encuentra, aquí podemos ver un crecimiento, esto podría ser maligno. Esto habrá que sacarlo. Hacen un mapa y después entran ya, no sé si lo vayan a hacer de un jalón o te tengan que hacer dos procedimientos. Entran y retiran lo que se vea malo. O sea, primero ven a ver si hay algo que no les gusta. Y luego entran y se lo llevan. Entonces podan tu jardín, güey. Tu bello jardín que está en tu colon lo podan y queda muy bien. Y es importante podar. Alcanzo a ver gaviotas en tu colon. Fíjate, ahí están. Bueno, a oírlas.
No quiero ver gaviotas en mi colon.
Y lo mejor de todo, salgamos ya del colon nuevo.
Gracias.
Ya, gracias. Ajá. Ok, lo mejor de todo va a ser el pedote que te vas a tirar terminando el procedimiento porque te llenas de aire, te inflan.
Te inflan
para poder ver bien. Te inflan el colon y te inflan, o sea, esa parte del intestino la llenan de aire. Y ya estás medio consciente para cuando eso sucede. Y yo me acuerdo que nunca me he descosido tan sabroso porque yo creo que fue un pedo de 30 o 35 segundos. Es un señor don pedote.
Eso suena
termina.
Bien, esa parte sí me
y no se acaba. Y lo sigues oyendo y sigue sonando. Incluso yo traté de hacer algunas notas porque tenía mucho aire, entonces traté de lograr algún truco. Y lo hice.
Entonces... Es que ustedes no lo saben, pero el estaca que tiene muchos talentos, uno de ellos es el de estar jodiendo al prójimo, ¿no?
Claro.
Y otro de ellos es que con un papelito como de celofán, el güey es capaz de tocar lo que sea, como si fuera su instrumento. Y entonces, en el salón de clases, el güey sacaba su papelito y así discretamente se empezaba a aventar el himno nacional. Y cuando la maestra se volteaba y nadie... Ya, guarden su silbato, no sé qué. El estaca nos tenía un celofán de unos chicles. Y con eso...
Y podías mentar la madre también. Y así, es muy bonito, pero bueno, logré...
Entonces lo querías hacer ese mismo sonoros. Efecto con el ano.
Te va a gustar porque además como estás medio drogado, cuando sales de la anestesia estás medio puestón y además te estás pedorreando delicioso. Entonces es muy bonito. Todo va a estar bien. Entonces no estés preocupado. Tu jardín interno te lo va a agradecer. A mí me quitaron varias cosas, porque además, sépanselo ya hablando en serio, el cáncer de colon es uno de los más tratables. Entonces, ustedes cuando lleguen a cierta edad se tienen que hacer este procedimiento, porque a mí sí me encontraron algunos pólipos que se veían medio malignos. Podrían con el tiempo desarrollar una cosa mala y ya no están. O sea, en una de esas me dan otro lado alguna especie de cáncer, pero ya ahí no. Ahí no va a haber.
Qué tranquilidad, ¿no?
O sea... Qué tranquilidad que tu culo esté seguro, ¿no? O sea, la verdad.
Oye, y ahorita me estaba acordando, hace unos días platicábamos con una... No voy a decir quién, porque soy respetuoso, pero con una famosa comunicadora. Y nos estaba contando que dio a luz y que tuvo algunos problemas serios, ¿no? Como durante el parto. No voy a abundar en detalles, pero que estaba ella en la sala de labor con totalmente desnuda, con los pies en el estribo. En los estribos, porque pues estaba ahí ya a punto del tema. Y que llegan unos enfermeros y me dicen, ¡ay, tú eres la que sale! ¿Quién sabe dónde?
Como estrellita de mar.
Por Dios.
Sí soy yo.
Más respeto, por favor.
¿Cómo?
Qué cosa, ¿no?
Es que es muy feo.
Desde la perspectiva de los médicos y enfermeros, ¿no?
algunas citas médicas que estás ahí con los pantalones abajo, o sea, ahí con alguna parte de tu cuerpo al aire y te está platicando el doctor de quién sabe qué. Bueno, ¿ya me puedo poner los pantalones o no, güey? Porque
está sí, muy o raro, medio ¿no? tacto prostático que se ponga a platicar sí. ahí, me revisa el... No, 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 por favor.
Pero mira,
vámonos rápido.
No estés preocupado. Estoy todo va a estar bien. Tu colon va a estar bien. Lo que sí es un poquito molesto es lo de la purga, porque no puedes comer un día entero y estás tomando líquido. Y sí llega un momento que ya sientes, no, o sea, sientes ya un ardor ahí, o sea, porque pues tú sabes que cuando te enfermas un poco, pues sí,
cada
pues,
pasada de papel va...
Entonces te recomiendo que vayas comprando unas toallitas de esas de aloe vera, o sea, que te prevengas, porque se le va a dar uso, se le va a dar trabajo, se va a chambear ahí, entonces bueno,
Ustedes se preguntarán a qué viene todo
esto. ¿Para
qué
no acabas como mandril?
Bueno, se los compartí porque el top del día de hoy se va a llamar... Cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía.
Miren, aquí está el tesoro del pirata barba negra, güey. Ok, cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía. Oye, ¿cómo carajos entró un guajolote aquí, güey? No, ¿por qué?
Siempre supe que este güey estaba lleno de mierda.
¿Qué te parece? Ah, perdón, señora, me equivoqué de hoyo. No. Porque también es para las mujeres.
También okay. Sí, efectivamente. Bueno, ese será el top 10. Si quieren participar, será a través de @lacornetafm. Pero, ¿qué tenemos el día de hoy en el menú informativo? Vaya día histórico. Ayer, sentencia en contra de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.
38 años de bote. Así.
38
que me parece, ¿sabes qué?
Años de cárcel.
Hay que decirlo, que te encarguen la seguridad de un país y que después de todos estos años salga a la luz que había una serie de cuestiones de las cuales tú eras partícipe, me parece, digo, y también hay que decirlo, mucho de esto está basado, del juicio está basado en dichos de criminales, pero bueno, yo me imagino que no llegaron a esta decisión a la ligera, 38 años es muchísimo. Eso sí, para que veas, siento yo que califica de traición a la patria. O sea...
Efectivamente. Digo, me imagino que va a apelar la sentencia y esto, pues ya saben, sí, ¿no? Se va alargando. Pero
38 años de bote, la verdad es que si todo esto... Y digo, si la corte así falló, y es una corte además de otro país, que como siempre, ¿no? La justicia nos llega de otro país, porque aquí es pues, puro Chile. Pero bueno, el asunto es que 38 le dieron a García Luna y esto, pues, ahorita es... la joya de la corona para la 4T, ¿no? Cuando que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver, ¿no? Pero bueno.
A mí me pareció muy interesante ver videos de hace como 14 años, cuando el hoy presidente del Senado confrontó en su jeta a Genaro García Luna, me refiero a Gerardo Fernández Noroña, para decirle esto. Adelante, Noroñez.
Es usted un cobarde.
Si algún compañero...
Le repito que es un asesino.
Si algún compañero... Por favor, compañeros legisladores. Ha finalizado la comparecencia.
Para que usted termine en la cárcel.
Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino. Y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía.
Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando, las violaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay.
Ok, bueno, ya. Aquí el asunto es que
Fernando Noroña
lo hizo, lo señaló de esta manera. Ahora, estos
mismos
señalamientos...
Va usted a acabar en la cárcel. Y tenía razón.
Sí, y tenía razón. Ahí está en la cárcel Genaro García Luna. Ahora, esto no se acaba, ¿eh? Esto no se acaba con Genaro García Luna. Esto va a abrir otra serie de cuestiones y otra serie de vínculos y otra serie de contactos entre gobiernos y gobernantes con el crimen organizado. Entonces, aguas porque incluso ahí se ha señalado a muchas otras personas, incluido el expresidente López Obrador, que también le han sacado una serie de cuestiones, también dichos, si tú quieres, porque así defiende todo el mundo, dichos de criminales. Bueno, pero pues abusados, porque esto no es... Los presidentes saben, y los presidentes están, y los presidentes participan de... Entonces, pues, sí, cuando... a mí me gusta que haya... ¿Sabes lo que no me gusta? Que venga la justicia siempre de otro país. Que venga siempre la justicia de otro país y que nunca se haga justicia en México.
A mí
eso
lo que
sí
no me
molesta
es la tenue línea que hay entre la justicia y la política. Cuando entra la, política, como sí. que la justicia se va, ¿no? Se ensucia pues sí. todo. La política lo empuerca y... todo, pero ni modo, es lo que necesitamos.
Ahora, aquí lo, también lo que podemos ver es el asunto de los expresidentes, ¿no? No se encontró nada en contra de Felipe Calderón. Me llama la atención que los presidentes no sepan, porque digo, en el juicio de García Luna no se encontraron vínculos, ¿eh? Para con Felipe Calderón. Igual que cuando salgan los juicios del sexenio pasado, tampoco se encontrarán los vínculos contra los presidentes. A mí eso sí también me llama mucho la atención, la gran impunidad que manejan los gobernantes.
¿Tú le crees a Calderón que no se enteró nada? Ayer publicó lo siguiente,
no,
el expresidente
así como
Calderón.
No le creo a, así como no le creo a Andrés Manuel López Obrador que él es una blanca paloma, tampoco. Así como no le creo a Calderón, no le creo a López Obrador, no le creo a los expresidentes.
No le crees a nadie.
No les,
pero bueno, ¿le crees al tribunal gringo que sentenció a García Luna? ¿A ese sí le
Fíjate
crees?
Que tampoco puedes saber, porque te digo, muchos de estos dichos pueden ser de personas que también participan del crimen. O sea, no es que les crea, pero si un tribunal falló y dio 38 años, no conozco el caso a cabalidad, no conozco la evidencia completa. Pero bueno, hombre, para que te metan al bote 38 años en otro país, no es, yo creo, una cuestión fortuita ni gratuita. O sea, para bueno, nada.
Esto escribió el expresidente Calderón. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras que
me
entonces
parece difícil de creer.
Confiaban en él e incluso interactuaban con él. Y dice que no ha tenido acceso a los testimonios, a las pruebas, pero que es un hombre de leyes y respeto a la acción de los tribunales.
Bueno, pues mira.
También me resulta
verdad,
difícil saber cómo que
me
pues no sabía nada.
Difícil de creer. Pues sí.
Como
así como me resulta
también.
Difícil. Como otros expresidentes, incluido el señor López Obrador.
Y ahora el mismo partido de Felipe Calderón se lanza en contra de él. La verdad es que también la política saca lo más miserable de la gente.
Ah, pero es Marco Cortés, güey.
El presidente del PAN.
Es Marco Cortés. Por eso, pero Marco Cortés. A ver, hemos hablado mucho en este programa de quién y cómo es Marco Cortés.
Bueno,
o sea, de veras.
PAN, no, ya es más la migaja, pero...
Bueno, por eso. Pero el representante del PAN, de Marco Cortés, yo no espero, después de su desastroso paso por el PAN, no se espera gran cosa. Adelante, Marco con K, casi él, Cortés.
Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera. Y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, ¿por qué no se enteró? Porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno.
Y ahora pues todos sí. contra Calderón, incluso el PAN, incluso su partido.
Desmarcándose muy bonito, pero digo, o sea,
¿dónde estaban los panistas en esa época, todos los demás?
No. Y pregúntense ahora dónde están muchos que colaboraron precisamente en la organización de García Luna. Porque muchos están ahora a cargo de la seguridad. O sea, que y trabajaban con él. Bueno, el señor Harfuch.
Eso es por Omar García Harfuch.
Sí, señor. O sea, ahí estaban también. Entonces, bueno, o sea, vamos, y no estoy señalando nada, no estoy diciendo más que ahí estaban. Entonces, las cosas no suceden en un vacío. Los crímenes no se gestan en un vacío.
Y sin exonerar de ninguna manera mediáticamente a Harfuch, que yo no le sé nada, pero
yo tampoco.
Pero cuando es tu jefe el que está coludido, no necesariamente te enteras.
No, claro que no. Y no necesariamente participas de.
Ahora, cuando es
tu subalterno, cuando tú eres el jefe supremo, eres el presidente. Y de repente haces cosas como las que vemos sexenio tras sexenio. O sea, por favor, las cosas que vimos en los últimos 6 años para con el crimen, las liberaciones, los operativos rarísimos, a mí no me vengan. Esas cosas, ya así, piénsenlo así, las cosas no suceden en un vacío. Estas chingaderas tienen ramificaciones, infectan lo que está junto. No como en el caso de tu colon, que es un jardín muy bonito y te va a estar bien. O sea, ahí no. Pero es más
ya,
o menos un mierdero del calibre.
Por favor, bueno, el presidente Calderón, el expresidente, perdón, estuvo en entrevista con el gran Ciro Gómez Leyva, quien, por cierto, el día de hoy se despide de su noticiero en Imagen Televisión, cerrando un ciclo. soy fan de Ciro. Ayer tuvimos un
oportunidad
de estar conversando un rato con él. Qué tipo tan íntegro, tan inteligente, tan agradable.
Y vamos a decirlo. Y qué pelotas.
Qué pelotas,
o sea,
tiene
Ciro. Ahí sí estamos hablando de un periodista. Ahí estamos hablando de una persona que no tiene miedo a enfrentarse a las cosas, que ha enfrentado las más difíciles y que sigue. Así que mis respetos.
Hace unos meses.
Mis respetos a Ciro Gómez Leyva.
Bueno, pues Ciro entrevistó al presidente Calderón y le presentó estos dichos del presidente del PAN, Marco Cortés, diciéndole que Calderón tiene que explicar. Y esta fue la respuesta de Felipe. Adelante.
El PAN ha tenido un error medular, que es el deslindarse de sus gobiernos, lo cual es un error estratégico increíble. ¿Sabes por qué?
Y así les ha ido en las dos últimas elecciones.
Pues así les fue y todavía le echan
En el 18 y en el 24.
¿Sabes qué? Al dirigente del PAN decirle, mi gobierno fue malo, a ver qué da explicación de mi gobierno. Caray, eso habla de la falta de liderazgo que ha arruinado a la al PAN concretamente. Y de Marco, ya ni qué. Ver, tú sabes que por eso le dicen el 3M, ¿no?
¿Le dicen el qué?
Marco, mediocre y miserable.
El 3M.
El 3M.
Gracias, Felipe.
Gracias, muy bien, señor Calderón. De verdad, yo comulgo con su opinión de Marco.
Acerca del trabajo del Partido Acción Nacional, fue totalmente sin de acuerdo duda. Con lo que acaba de decir.
Bueno, y también de las acciones, por lo que he visto yo de la persona del señor Cortés, también estoy de acuerdo.
Por su lado, bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues aprovechó, ¿no?, la ola mediática, claro, y política que esto le brinda. Pues es
un triunfo, ¿eh? Es un triunfo para la 4T.
Totalmente.
Es caravana con sombrero ajeno, sí. Te digo. La justicia no llegó. Perdón, doctora, un segundito. ¿Te gustaba? Sí, pues la presidenta, ¿no?
Sí, para
no hablarle encima.
Mucho respeto.
Ok, doctor. En 6 años.
Lo interrumpa, doctora. También,
6 años luego.
Tantito estamos hablando.
Sí, por favor, estamos tratando de platicar. O sea, eso hacemos, por eso nos pagan, ¿no? O sea, no la quiero yo molestar. Pero bueno. El asunto aquí es que ya hasta me olvido por estar diciendo estupidez. Adelante, doctora. Va.
No sé si coinciden conmigo. Ahora vamos a poner a votación. ¿Quién está de acuerdo con que es con lo que publicó Calderón?
¿Qué es esto?
Bueno, ya niego la otra votación.
¿Qué es esto?
Pues sí.
¿Qué acabo de oír?
Están ahí todos, pues, son de su lado.
Me iba yo. Creí que voy. No había. La verdad es que he tenido unos días un poco ocupados. No había yo oído esto. ¿Qué está haciendo, doctora Sheinbaum? Con todo respeto. No es un salón de kinder. A ver, niños, ¿quién quiere gelatina verde y quién quiere gelatina roja? No. No. Vamos a poner a votación. ¿Quién cree? ¿Qué es esto?
Pues no lo sé, pero es yo creo la...
¿Qué opinión te merece la comunicación? Lo que acabas de oír. Deja, Felipe, tantito. No, pues ¿qué opinión te merece esto?
Honradamente, doctora, me parece un poco una falta de seriedad. Pues, ¿qué va a opinar toda la gente que está con usted ahí en la conferencia mañanera, no? ¿Qué opinan?
Me voy a abstener...
Pues no.
Me voy a abstener de llamar a lo que acabo de oír una payasada, porque me parece incorrecto. Pero no estaría yo yendo demasiado lejos si lo dijera, bueno, que no lo he dicho. Bueno, ya lo
que
dije.
No capitalicen políticamente este triunfo que les otorga
es un triunfo para
una
la 4T.
Corte allá en Brooklyn, Nueva York.
Pero te digo, o sea, realmente todo este asunto lo sorprendió a ellos mismos. O sea, cuando fue detenido hasta para ellos dijeron, ¡ah, chinga! ¿Cómo? Y esto es una cuestión que viene una vez más de la justicia de otro país. A mí eso es también lo que me llama mucho la atención de mi queridísimo México. Aquí la justicia no existe. No existe para este tipo de personajes, no existe. Tienen impunidad garantizada.
Una nota alegre, mi estimado Estaca.
Por favor.
México está optimista. Se llevó a cabo una encuesta entre quién sabe cuántas personas por toda la República. Uh-huh. Y la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 77%. Pero más allá de eso, incluso quienes no la apoyan, 87% creen que México va a mejorar con el sexenio de la doctora Sheinbaum.
Mira. A mí estos números
estamos
alegres...
¡Estamos optimistas!
Mira,
y
yo
es bueno.
le estoy dando el beneficio de la duda a la doctora Sheinbaum, sin duda. Le deseo toda la suerte a mi presidenta, porque su suerte va ligada a la de mi país. Y aquí vivo parte del tiempo, de aquí gano mi dinero y lo amo. Pero lo que acabo de oír ahorita, si vamos a tener un sexenio de eso, doctora,
bueno.
Entonces sí, ya no se quejen, se empezó a joder.
Es que eso es redituable políticamente, le funcionó en las mañaneras a López Obrador
eso
hacer
es
esas cosas.
Ridículo.
Las encuestas a mano alzada.
No somos niños estúpidos, no nos hable como tales.
Pero espera.
A ver, ¿qué dice, doctora? No somos niños estúpidos.
A ver, vamos a poner a votación.
Okay, perdimos. Sí, somos niños estúpidos.
¿Por qué no hacemos una votación telefónica? ¿Somos Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal un par de niños estúpidos, sí o no? Marque usted en este momento.
No, bueno.
Vamos a ponerlo a votación. Bueno, me parece bien. Me parece un ejercicio democrático. ¿Somos niños estúpidos, el señor Videgaray y yo, sí o no? Adelante, ¿quién habla?
Carlos.
¿Cómo estás, Carlos? ¿Somos o no un par de niños estúpidos?
No son niños, son ancianos estúpidos.
Gracias. Gracias, Ricardo. Entonces sí somos estúpidos. Segundo, llevamos un voto que sí somos estúpidos.
Niños estúpidos, preguntaste. A ver, adelante.
Niños estúpidos. Dices, entonces bueno, se lo contamos como sí o no. Perdón, carnal, ahí vamos.
No sé, güey.
¿Sí o no? Porque nos dijo ancianos estúpidos.
Somos un par de tontos.
Somos un par... ¿Pero niños estúpidos o nomás tontos? Porque fuimos ancianos estúpidos.
No, es que yo diría que ancianos estúpidos. Un niño más inteligente que ustedes dos.
Dos votos. Dos votos en contra de que somos niños estúpidos.
A ver, pero no mamen, o sea, a favor. No somos ancianos, la tercera edad empieza a los 60.
Tenemos 55.
A los 60 no eres un anciano, eres un adulto mayor, anciano. Bueno, pero este es como a los 80, ¿no?
Por ahí. Doctora, por favor, que no la interrumpa Eduardo. ¿Qué estamos haciendo?
Ahora vamos a poner a votación.
Si somos o no un par de niños estúpidos. A ver, venga, un siguiente, tercero, venga. ¿Quién habla? Bueno.
Hola.
Bueno.
Bueno, sí.
¿Vas a ir o no vas a ir? Sí, bueno, ¿quién habla?
Ir.
¿Cómo estás?
Aquí, trabajando. ¿Y ustedes? Ir, que también.
También trabajando. ¿Somos o no un par de niños estúpidos, mi querido?
Son un par de niños estúpidos atrapados en un cuerpo de unos hombres octogenarios.
Ya, octogenarios, güey. ¿Cuántos años tienes tú, por cierto? ¿Cuántos años
tienes? Cuando tienen casi 60, ¿qué sería? ¿Sexagenario?
Sí, sexagenarios, somos, exacto.
Ah, sí, bueno, son niños estúpidos en cuerpos de hombres ¿cómo es?
Ya, sácate, adiós.
¿Cuántos años tienes?
¿Qué más da?
Octogenarios. Sí, exprésese bien. Bueno, estás hablando a un lugar donde jugamos con la lengua. Nuestra verba es muy elocuente. Así
entiendo que
nos digan
ancianos, porque estos 55 años pues les dimos un maltrato al cuerpo y una bola de excesos que pues se pagan las facturas tarde o temprano y esas las estamos pagando, mi estimado Estaca. Sí, a ti ya está saliendo toda la cocaína por la barba, güey.
Hace 20 años que no me meto cocaína, güey, pero 20 años. He estado bebiendo. Esta semana bebí mucho, la verdad, pero bueno.
Se entiende, vamos a la que sigue.
Ya es mucho.
Ya somos unos estúpidos, eso quedó clarísimo. Y unos ancianos también, eso es lo que nos ha dicho.
Gracias, doctora Sheinbaum, por el ejercicio democrático, de verdad, poniendo el ejemplo de la democracia en este programa. Gracias, bueno, doctora. Presidenta.
Hablaremos del abucheo que se llevó Alexis Vega en el partido del Tri, que me parece que es injusto, y David Faitelson apoya esa postura.
¿Por qué lo abuchearon?
Por borracho.
¿Por borracho?
Sí, pero ¿por qué?
¿Estaba borracho en el juego?
No, jugó bien y todo, y ganaron el partido 2-0 contra Estados Unidos. Pero mira, aquí está un poco.
Borracho. Se oye muy tenue. ¿Ah? Pensé que estaba yo llegando a un restaurante. Porque lo mismo oigo, ¿eh? Cuando entra al restaurante que sea en la Ciudad de México, se oye eso. Borracho, borracho. Gracias. Buenas tardes. Podemos empezar con un martinito. Martinito seco. ¿Tiene cebollitas para hacerme un Gibson? Venga.
Okay. ¿Te importa cuántos tatuajes tiene Javier el Chicharito Hernández y qué significa cada uno de ellos?
Híjole, me super vale madres, pero tenemos que rellenar este programa con algo, ¿no? O sea.
El dueño de los Vaqueros de Dallas amenaza a conductores de radio con despedirlos. Haré que otros tomen ese lugar, dice.
¿Por qué? Fíjate, eso me parece muy mal. Y además de todo, se suponía, cuando yo era niño, me vendieron la idea que Estados Unidos es el país de las libertades. Y que México era una democracia. Entonces, mantengamos las libertades. Ya dejemos de querer correr gente y cancelar gente. O sea, que se investigue lo que se tenga que investigar, que salgan las verdades y dejemos las luchas intestinas, hermanos. Porque nosotros, los pueblos, somos hermanos. Aunque nuestros gobernantes nos quieran separar, aunque quieran fomentar el encono, nos quieran poner el uno contra el otro, somos hermanos, hijos de la misma madre, la madre patria que nos parió.
¡Bravo!
¡Ya!
¡Estaca, presidente!
¡Carajo! ¡Suficiente!
Para el siguiente sexenio estoy en duda. Tengo dos gallos.
Ajá.
Noroña y el Estaca. Cualquiera de los dos tendrían mi voto.
¿Tú qué crees que pasaría si debatimos Gerardo Fernández Noroña? No, yo creo que me haría pomada, ¿no?
Hace trizas, güey.
Me clava la pared.
Sí, tiene un colmillo retorcidísimo. Ese güey es un gran orador y un gran
argumentador. Es un gran discutidor. Yo diría que es un gran discutidor.
Necio, el hijo de...
pero, sí, necio. Ya,
pero además es un legislador muy hábil.
Y es pendenciero y es acá, Es
ya bravo, lo veo más moderado, ¿eh? Ahora que es presidente del Senado... Le bajó de Wilburs bastante de lleno.
Yo me imagino que para su carrera política, porque vaya que tiene carrera política frente a él en estos momentos, Gerardo Fernández Noroña tiene un gran capital político. Pues sí se tiene que moderar, no puede andar haciendo sus faramallas que hacía antes, ¿no? Confrontando a la gente, ¡ay, te voy a madrear!
Se va a poner bueno al final de este sexenio, pero bueno, ahorita no nos vamos a ocupar de que del 2030, apenas estamos en el inicio de la doctora Sheinbaum, y hay que apoyarla. Bueno, la millonaria suma que pagó Elon Musk, que ha donado Elon Musk a la campaña de Trump. Hay nerviosismo, güey. El peso se está deslizando, se está hacia abajo. O sea, se está encareciendo el dólar porque la gente está preocupada porque en una de esas gana Donald Trump. Y en una de esas no gana, como decíamos ayer, pero queda tan cerrado que provoca un caos.
¿Y sabes qué? Además de todo, a Elon Musk, aparte de lo que le haya donado a la campaña, pues nada más tiene una de las plataformas de redes sociales más importantes del mundo. Y él es un porrista, porque no se le puede decir de otra manera, proponente de la candidatura de Donald Trump a la presidencia. O sea, él salió con su gorro de soy Black MAGA y es un, o sea, la verdad ahí sí no se le quita lo racista, pues nomás es de Sudáfrica el güey. Pero bueno, o sea,
también tiene derecho a sus posturas políticas, güey.
Es un racista, Elon Musk es un racista sin duda. O sea, es un racista sin duda.
¿Dónde están las pruebas de que es un racista? Yo no lo he visto.
Lee Twitter, lee sus posts de Twitter. Son contra los inmigrantes, pero perdóname, son contra los inmigrantes, que si el crimen no sé dónde, que si la gente, que es así y sale casualmente pura gente negra o latinoamericana, esta gente no debería de estar en el país. ¿No lo viste en la frontera con el pinche güey ese Arpaio, el sheriff ese? Uh-huh. Hablando de nosotros los mexicanos como si fuéramos animales, hablando de poner un alambre de púas como mantienes a las vacas, así. Lo dijo así, ¿eh? Ese güey es un racista, es
ahí
un
sí
genio.
Tienes toda la razón, se la
es un genio, pero es un racista. Sí, que mira su madre, Elon Musk, la verdad.
Bueno, la sexo sección del día de hoy. ¿Cuál creen ustedes que es la generación que más satisfecha se encuentra en su vida sexual? ¿Los boomers? Que nosotros no somos boomers,
no estoy chingando. Ya están muy viejos, muy viejos los boomers, ¿no?
Sí, son la generación arriba de nosotros. Luego nosotros somos la generación X.
Oye, hablando de los boomers, no sé su satisfacción sexual, pero el otro día leí un dato escalofriante. La generación, hicieron un cálculo así de la historia moderna, y estoy hablando, no sé, desde los 1600 para acá. La generación más rica hasta ahora son los baby boomers. Sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial y demás, son la generación que más acumuló riquezas. Y las generaciones posteriores cada vez estamos más jodidas. O sea,
pero no en lo sexual.
No, en lo sexual no, pero yo estoy hablando de billete, estoy hablando de propiedades, de cómo podían comprar una casa. Pues tú te acuerdas, aquí en México, sí, vas a comprar una casa cuando seas grande y no sé qué. Y ahorita, güey, cómprate un pinche gancito sin quedarte sin quincena, güey. Pero bueno.
Oye, nos hemos prolongado muchísimo, tenemos que ir a corte, el top 10 más de cosas.
Es nuestra corneta, nos la podemos prolongar lo que querramos. ¡Abajo el capitalismo!
Okay. Vamos a corte, doctora.
Ahora vamos a poner a votación.
No, a ver, nuevo, no, ¿tú qué opinas?
Sí, por favor.
Okay. Sí, por favor. Yo estoy en contra. ¿Tú, Eduardo?
Estoy en contra, pero nos jodemos, güey. Cosas que no quieres escuchar.
Pero eso no es democracia.
Es el top 10 del día de
hoy.
¡Eso
no es democracia!
El que paga, manda.
Como siempre, hoy toca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta.
No viene Moisés Muñoz, ¿verdad? Es que ha estado
bueno, pero nos podemos... Está bien.
Hacemos la sección de deportes, ¿te sientes capaz? ¿O?
Sin saber nada. Me encanta.
Porque nos va a llegar un abucheo generalizado.
A ver, tú bien sabes que si algo me gusta es hablar de cosas que desconozco. Así que adelante, vamos con los deportes. Venga.
Bueno, pues Alexis Vega estuvo en el partido de la selección en el cual pues se le
no, Vega, ganó a nuevo los Vega. No es, es sin R, es Alexis Vega.
Ese mero estuvo en el triunfo de la selección ante Estados Unidos en el estadio Akron 2-0 y lo abuchearon a Alexis Vega, jugador del Toluca, porque pues ya es que es lo malo, güey, que crea fama y échate a dormir. Entonces, sí, por algunos pequeños deslices que ha tenido Alexis, ahora ya tiene el estigma de borracho.
Fíjate, así a mí me siguen, así le diciendo, gritaban. Me siguen diciendo drogadicto y borracho en redes sociales. Ya les he dicho muchas veces, sí me gusta beber mucho, pero ya no uso drogas, ya no estoy chingando con eso, de veras. Y ya no molesten a Alexis Vega, sin R, ni cómo le gritan de feo en el estadio. O sea.
Y no iba borracho, le gritan eso, pero no iba borracho el buen Alexis Vega, y además jugó bien y demás. Oye, y esto indignó. La indignación es la pasión de nuestros días, ¿no? ¿Cómo sí, ama la gente indignarse por todo?
Pero te voy a decir una cosa, hay quien convierte su indignación en un buen show, en entretenimiento, y eso es lo que hace Faitelson. Se indigna, pero cheque nomás con qué estilo. Adelante, Faitelson. Ah, es un tuit.
No, okay. Me parece correcto que los aficionados abucheen a un futbolista por su poco afortunado pasado en el club local. Alexis Vega venía hoy vestido con la camiseta de la selección mexicana. No era el momento de abuchearlo. Y tienes razón.
Pero mira, tú imagínate, ¿qué tienes en un estadio? Tienes una bola de güeyes que están pedos, exacto, que les da risa estar jodiendo porque están en bola además, se envalentonan en el anonimato de la gleba, de la turba, y entonces pues gritan estas cosas. Hay que entender también, no se pueden indignar. A los partidos de fútbol va la gente que no tiene nada mejor que hacer, que está descansando, está echando desmadre, para eso es el fútbol. Entonces,
oye, tengo una propuesta. A ver. ¿Ves el grito homofóbico que tantos problemas le ha causado al fútbol mexicano?
¡Faitelson! No, no es cierto. ¡Eduardo! Y así.
Tengo una propuesta.
¿Cuál es?
Que es fonéticamente muy parecida.
Venga.
En lugar de gritar P-U-T-O,
ajá,
que griten C-U-L-O.
¡Culo! ¡Suena bien!
Y ya.
¡Me gusta!
¿Quién se puede ofender de eso? ¿Qué dice doctora?
Ahora vamos a poner a votación.
Va, me gusta, abramos los teléfonos. ¿Les gusta cambiar el grito?
No, otra
sí,
vez.
Es que sabes que eres un genio, güey. No, está muy bien. Me parece muy bien porque tiene esa connotación de cobarde en algunos estados de la República.
Pero no ofende a la preferencia sexual de nadie, a la orientación
sexual. Es una grosería,
de nadie.
Pero es una grosería gratuita. Estás hablando de una parte del cuerpo de la manera más grosera posible, en vez de decir el
trasero,
el trasero
o ano.
¡Culo! Y es muy divertido gritar culo. Gritar culo, de alguna manera, a mí me hace feliz. Entonces,
¡culo!
Me gusta. Entonces,
¿qué opinas, nuevo?
La votación.
¿Te sumas?
Sí.
A ver, tenemos un güey. Adelante, ¿qué dices?
¿Te gusta gritar eso en vez de P-U-T-O?
Sí, mejor.
Para que no nos sancionen en los partidos internacionales, para llegar a la modernidad, para no denostar a nuestros congéneres que pues por alguna razón les gusta así o asado el deporte del mambo salvaje. Entonces, yo digo que culo es una buena solución. ¿Lo pondrías, mi hermano?
Sí, o podría ser.
Ya lo puso.
¡Culo!
Adelante, ¿ves cómo suena bonito?
Pues eso es lo que dije, ¿no? Dijo lo mismo.
Sí, por eso, pero suena bonito. O sea, nada más te
pero sí te
está emulando. El culo sí.
Qué vamos bueno que te guste el culo.
Gracias. Ok, una más.
Hoy un programa muy democrático.
No, sí, gracias, doctora Sheinbaum, por cierto.
Bienvenido, bienvenida a La Corneta. ¿Qué opinas?
Sí, yo creo que está correcto que se cambie a culo.
Culo, o sea, y poder gritar todos juntos, que sea el sello del cuando juega la selección mexicana. ¡Ah! Los mexicanos, imagínate al cronista inglés, los mexicanos con su alegre grito de culo, aquí poniendo el ambiente.
Y aparte, quizás motive a meterla.
Además, motiva a meterla, claro, carnal, tienes toda la razón. Ahí está, es una genialidad lo que has propuesto, Eduardo. ¡Culo!
Amo a mi país, güey. Tienes toda razón. ¡Anima a meterla!
¡Claro! Gracias, carnal.
Gracias, hermano.
¡Qué bien! Oye, pues me parece muy bien. Ya, con dos botas.
Con dos tenemos ya. Suficiente.
Me gustó,
güey. Y bueno, el máximo goleador de la selección mexicana, Javier Hernández, sigue activo en redes sociales con sus famosos streams ahí en Twitch. Y se puso a hablar de sus tatuajes. Vamos a escuchar tantito a Javier Hernández, ¿no?
¿Pero te importa?
Sí, me cae bien el chícharo, güey.
Si fueron los tatuajes,
aguanta,
no sé.
Vara como nadie, Javier Hernández.
Pero si fueron los tatuajes, no sé, de una mujer guapísima, pon tú, y nos dijera, yo que, a ver, unas tatuadas así que conozcas bien. La, Pame Vogel o María José Suárez o algunas de nuestras amigas están tatuadas.
O soy un pato.
O soy un pato, que son mujeres todas ellas guapas, capaces, inteligentes y todas rayadas. Eso me interesaría más. Pero este güey, ¿qué?
Javier, adelante, cuéntanos de tus tatuajes.
De veras no quiero.
Tantito.
A ver, vas, bueno.
A ver cuánto lo aguantamos, venga.
Bien. ¿Te harías más tatuajes? No es que me haría, me voy a hacer más tatuajes. Tengo 13 tatuajes. Se viene el tatuaje número 14. Uno.
Padrísimo.
Se viene. Dos, Noah. Tres. La fecha de nacimiento de Noah. Cuatro, mis elefantes. Cinco, mi abuelo. Seis, amar es mi superpoder. Siete, Nala. Ocho, esta fecha. Nueve, la fecha de nacimiento de mi hija. Diez, mi leoncito. 11 el Yin Yang, 12 el que me hice con mi hermana No Matter Where y 13 este.
Ah, chido.
Mira, no me voy a pitorrear los tatuajes de su familia, las fechas de nacimiento de sus hijos y demás, me parecen todos muy bien. El leoncito, qué pedo. O sea, y los elefantitos, qué pedo.
Bueno,
o sea,
es su cuerpo.
Y luego, ¿por qué no se hace un sol?
Así no que cuando abras, sobre el cuerpo de Javier.
Cuando Hernández. Abras, que salga el sol. ¿Por qué no te tatuas unas nubes en las nachas y cuando se abran, que esté el sol ahí en el centro? Y hagas
un rayito saliendo.
Y te estoy diciendo a ti, Eduardo, no al chícharo. O sea, te estoy diciendo que te lo tatúes tú. Se me haría grosero.
Va a ser un sol.
Ni lo conozco.
Va a ser un sol de pelos.
Pues sí, y además, ¿sabes qué? Pensándolo bien, siendo tratándose de tu trasero, va a parecer como que el sol está saliendo detrás de un telón de teatro viejo.
Además,
o sea,
sí.
No, no, yo creo que no.
De cualquier bueno, entonces, manera no te lo voy a enseñar.
Hazte una bailarina ahí en el... Y entonces ya cuando abre el telón todo arrugado, sale la bailarina.
Bueno, yo puedo hablar de mis tatuajes. Solo tengo uno. En la nalga derecha y dice, hecho en México, el sello de exportación con el águila de perfil.
Solo tienes ese, ¿verdad?
Sí. Me lo hice hace 30 años, güey. Cuando vivía en Inglaterra, sí, ya, inventó el amor por México.
El águila de exportación ya parece perico derretido, pero bueno.
Sí, ya está todo verdoso y... difuminado.
Yo tengo una clave de fa en un pie, en un tobillo, nada más porque con...
Pero ya tienes nada más como media, ¿no? Ya se fue un
cacho. Se me cayó un pedazo. Sí, me cayó un pedazo. Me lo disque he pensado en retocármelo, pero me da una hueva. Porque nada más duele.
¿Ahí en el tobillo te dolió mucho?
Mucho, porque la piel es muy, muy delgadita. Lo que pasa es que con esa patita llevo el ritmo cuando toco bajo y la clave de fa es precisamente en la clave en la que se escribe la música de bajo.
Yo pensé que era clave Z.
No.
Esa no es.
Es clávetela toda.
Bueno, y Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas, se mega super ardió después de la madriza que le acomodaron los Leones de Detroit. 47-9 a domicilio, además, y le echaron a perder su cumpleaños número 82 a este multimillonario tejano.
Oye, ¿se la dejaron caer por Detroit? O sea, esta derrota terrible. ¿O estaban jugando en Detroit o estaban jugando en Dallas?
Estaban jugando en Dallas.
Ok. Hubiera estado mejor que le dieran por Detroit, ¿no?
Ir a Dallas por Detroit.
Exacto.
Pues aquí sucedió.
Perder de esa manera, bueno, ni modo.
Bueno, pues se enojó mucho, sacó las garras, porque todo, según él todo se estaba abordando de una forma muy negativa. ¿Tenemos el audio de Jerry Jones, mi estimado nuevo?
No estoy bromeando. No van a poder averiguar qué están haciendo bien o mal el equipo. Esto no es su trabajo. Dejarle decir todas las razones por las cuales hice algo. Eso no es su trabajo. Bueno, mi trabajo es preguntar. Alguien más va a preguntar estas preguntas.
Jerry,
solamente estamos tratando de saber qué. No es broma.
O sea,
no van a saber. Exacto, no van a poner algo que lo están haciendo bien o mal. Si ustedes o 5 o 10 como ustedes lo están haciendo, tienen que venir a esta reunión del NFL a la que voy a asistir con 32 equipos. ¡Los voy a correr! ¡Ah! Es lo que dijo finalmente.
Guau, con el acento tejano, güey.
Pues es que es de Texas, güey. Es el dueño de los Dallas Cowboys. ¿Cómo querías que hablara? Pues sí,
Fuck you.
No, it's way from around here, are you? You're a dirty, stinking, fucking Mexican, ain't you?
Sí, sí soy un mexicano apestoso y sucio.
Viví en Texas muchos años y sí los oía, cabrón. Well, you don't look like you're from around here, are you? Nah, you're too damn fucking short, aren't you?
Dice el estaca que le decían allá en Texas, tú no te ves como que eres de por aquí, ¿verdad? Estás demasiado chaparro para hacerlo aquí en Texas.
Yeah, you look too damn small. Everything in Texas is big.
Y no te
you
cuelga la
big.
Pistola.
Sí. Bueno, era su madre.
El top ten del día de hoy se va a llamar... Cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía.
Bueno, mande las suyas. ¡Ah! ¡Pongan atención! ¿Quieren ver cómo saco un conejo? Cosas que no quieres escuchar en la colonoscopía. La vía gratuita de este programa, ya la conocen.
Señor, señor, ¿qué hace aquí? Esto es un VIPS. Adentro de tu
VIPS
entero.
Órale.
Bueno. Bueno. Pues ya con eso creo que podemos cerrar humildemente.
El hocico.
El hocico y este bloque, porque realmente hicimos un asco de la sección deportiva, pero ya es una tradición en este programa.
A mí sí me gustó. ¿No les gustó el amanecer entre las nalgas de alguien? O sea, está bien.
Bueno, si les gustó, no se vayan, porque regresando estará Eduardo Iniesta con nosotros aquí en La Corneta.
¿Estás seguro que queremos a Iniesta? A ver, doctora Sheinbaum. No, a ver. ¿De veras queremos a Eduardo Iniesta en el programa del día de hoy?
A ver, vamos a poner a votación.
Ok, lo vamos a poner a votación entre nosotros y regresamos ahorita. Esto es La Corneta.
Entre nosotros, porque esto es una democracia, pero entre nosotros.
Exacto.
Volvemos.
De tres.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de La Corneta. Y si usted, como yo, quiere ser homosexual, este es el momento. ¡Seamos todos homosexuales! ¡Vivan los gays! ¡Viva mi gay amigo, Eduardo Iniesta!
¿Qué pasó, Iniesta? ¿Cómo estás?
¡Dale, gay!
¿Cómo te va?
Los dos.
¿Qué? ¿Los dos?
Los dos. Es más, los tres, también el nuevo. ¡Vote en esta!
Muy bien, Iniesta.
Señores.
Se te oye muy contento.
¿Por qué estás tan animado?
Qué gusto saludarte.
¿En qué te sentaste?
No.
En la corneta.
Y hoy, claro. Hoy voy a empezar la corneta de la manera más mariquitinguis de todas. Y esto es en serio. Me di cuenta que tengo 23 años de conocerlos y nunca me he tomado el tiempo de decirles que los quiero un chingo.
Y que nosotros son también a ti.
Bien importantes en mi vida.
Nosotros también. Yo te consideramos un amigo y lo sabes. Yo aprovecho la oportunidad y te queremos mucho. Esto hay que decirlo. Hay que aprender a decir te quiero cuando quieres a la gente. Muy bien, Iniesta. Bueno, ¿y por qué tanto amor el día de hoy o qué pedo?
Pues nada más me dieron ganas. El otro día también.
Pues adelante.
El otro día me escribió un mensaje muy bonito que le contesté de igual manera a mi querido tocayo, al que estimo y aprecio desde hace muchos años.
Oye, pero porque ¿sabes qué?
Hay veces que...
Hay que normalizar, mi querido Iniesta, el decir te quiero entre hombres y entre amigos. Hay que normalizarlo, es bueno. Es porque además...
Y qué guapo te ves.
Cierto. También, qué guapo te ves. Sí,
qué buenos pectorales tienes.
Imagínate que llega Eugenito.
Y qué ricas
nalgas. Qué guapo te ves hoy.
Eugenio.
Dice que qué guapo te ves hoy.
Me sacaría de onda.
¿Qué con este güey? ¿Qué trae?
Oye, bueno, qué bien se te ven las nalgas hoy, Agustín.
Qué bárbaro, imagínate. Oye, esos pantalones te quedan, se te ve súper rico. O sea, porque entre mujeres sí sucede, yo lo he visto.
Güey, qué paquetote tan sabroso se te ve.
Qué bonitas piernas se te ven, si se dicen las mujeres, ¿no? Ay, qué bárbaro, ese escote te queda precioso. Qué bárbaro, si yo tuviera esas chichotas. Y así, pero los hombres no lo hacemos.
A ver, mis amigas me han comentado que en el baño de mujeres, de repente, aunque no se conozcan, si dicen, ay, oye, qué bonitas bobis tienes, qué bonitas tus chichis, ay, no, qué bien te ves. ¿Cuándo has escuchado que en el baño de los hombres, así estés acá orinando, echando la firma, ay, qué buen paquete tienes, hermano? No, a ver, no, mira la mía. Güey, eso no pasa.
Y más allá de eso, güey,
que se normalizara.
Las mujeres, ay, sí, son naturales, sí, mira, tócalas y así y tal. Todas esas cosas pasan en el baño.
Imagínate en el mingitorio. Oye, qué bonita. Ay, es natural. Sí, mira, tócala. Pues no.
Oye, qué jergota, güey.
Es natural.
¿Te la puedo sacudir ahorita que acabes?
Pues, a ver, vamos a compararla con la mía.
Es natural.
Qué asco.
Pero bueno, vayamos a la información homosexuálica.
¿Se acuerdan que a principios de año comentábamos que surgió un estudio que aseguraba que existe la voz gay, que después nosotros indagamos con lingüistas y hablamos con más personas y nos llegamos a la conclusión de que no existe la voz gay, existe el acento gay, así como el acento chilango, como el acento de Yucatán?
Pero ¿sabes qué? El acento gay, Eduardo, es internacional. O sea, yo puedo estar en un país en donde a veces que no hablo el idioma. Y cuando habla un hombre gay, dices, mira, es el acento doble. O sea, aunque esté hablando en lo que tú quieras, pero se oye, sí se oye. Sí, sí se oye.
Sí, pero sí. No hay una voz de porque hay homosexuales con la voz muy grave. Y hay otros, exacto. Y hay otros que hablan con la voz muy tipluda. Uh-huh. Y eso no hace ninguna diferencia. O sea, no hay un acento. O sea, más bien hay quebrarse al hablar y jotear.
Es como esa cosa, ¿no? Así de que de repente, como que una cosita así más suave, ¿no? Y luego con el ademán también, cuando hay mucho movimiento de mano, sobre todo así como que el aire les lleva la mano. Ahí es cuando decides este brother.
Pero a ver, espero que nadie se me vaya a ofender. Yo que
soy. ¡Ay, si se ofenden, que se jodan, dilo, ya!
Pero a ver, yo que soy el experto domador del invertebrado, el capataz de lo que traen atrás, el teniente de lo que tienen enfrente. Esta es una voz gay. ¿A quién se le escucha más gay la voz? ¿A mí o al Chicharito?
A ver, vamos a ver al Chicharito.
Pon tantito al Chicharito, porque el Chicharito sí luego suena medio raro.
Pero tiene una voz aguda, pero no habla como...
Aguda, bueno,
como...
dejémoslo en aguda.
No, de repente sí quiebra un poco en el habla. A ver, va, Chicharo.
Tengo 13 tatuajes. Se viene el tatuaje número 14. Uno.
Sí, dos, tengo 13 tatuajes. Se viene el tatuaje número 14. Como que un poquito sí. Y no necesariamente tienes que ser gay para tener el acento gay.
¿No? Es correcto. O sea, pero bueno.
Así sucede.
Esto nada más fue, se las quería meter la información así como introducción, porque vamos con que ahora surgió el estudio que asegura que existen los rostros gays. Así, en estos momentos, pongo mis manitas sobre mi carita. Aquí también tienen un rostro homosexual. Y son estudios que se han realizado desde el 2011 a la fecha. Son tres y coinciden en lo mismo. Lo hicieron popular en estos momentos un par de científicos que viven en Los Ángeles, California, y que tienen un canal de YouTube con millones de seguidores. Y ellos aseguran que encontraron que los rasgos faciales de un rostro gay es que nuestra jeta es más asimétrica. Pero aquí viene la trampa. ¿Sí? No es que sea una jeta asimétrica por el hecho de herencia o de genética. Es porque, güey, nosotros no tenemos
plato. Tú eres en la boca.
Depilamos la ceja. No.
Porque tú eres en la... No. ¿Sabes lo que pasa? Que tú eres en la boca mucho. Ay, entonces, y luego hacen la caidita de cara. Yo creo que se les va enchuecando. Y me imagino que también... No. Tío, tú conoces el dicho, ¿no? De al dragón se le conoce por cómo agarra el taco. O sea, al gay también se le conoce por las...
Por cómo agarra.
¿Qué hace? Exacto.
Pero, a ver, permítanme recular. Así, aquí entra en estos momentos el 1, 2, 3. ¡Estúpida! No es asimétrica, ¿qué? Es simétrica. Que nosotros tenemos la cara más asimétrica, no asimétrica. Yo fui la estúpida, perdón, me equivoqué.
Ah, más simétrica. Soy simétrica. Es que te iba yo a decir. Sí, exacto. Los rasgos de la simetría en el rostro tiene mucho que ver con la belleza. Es un rostro, y está comprobado esto científicamente, un rostro más simétrico es, en general, más atractivo. No siempre y no absolutamente. Pero así, si le enseñas a personas caras, las que son más simétricas, en general, son apreciadas como o son consideradas más bellas.
Bueno, el asunto es que no tiene que ser necesariamente por herencia genética. También se vale el hecho de que te depiles la ceja, que te perfiles la barba, que te rellenes con ácido hialurónico, que te restringues la nariz, que te pongas...
Ahora le dicen ácido hialurónico, que te rellenen los cachetes de ácido hialurónico. Sí. Ah, güey. Okay. Sí,
tengo mis dudas, pero pues es que ya siento que ya llegar a ese extremo que estás mencionando, pues ya ni duda deja, ¿no?
Sí, mi duda deja porque por si me estás diciendo, ay, nosotros somos más bonitos que ustedes, si te oyes súper gay. Aquí puedo intuir que eres un hombre gay diciendo estas tarugadas. Porque yo he visto hombres que no son gays, que son muy atractivos. Y hombres gays muy feos también. O sea, no es cierto.
A ver, si existe un hombre heterosexual vanidoso en este planeta, eres tú, José Ramón San Cristóbal.
Yo no soy vanidoso. Soy simplemente bello. Y ya.
Estéticamente perfecto.
Estéticamente perfecto y eso no me hace vanidoso, güey.
Por eso no, pero a este güey le vale madre, güey, qué vanidoso. O sea, ya ni nunca se ha pintado el pelo. Bueno, una vez porque le quedó verde. Pero ya decidió raparse, le vale madre la ropa. No hace ejercicio y ya, pero no es ni loción usa.
El que sea yo cada vez más atractivo, o sea, que como los buenos vinos, cada vez sea yo un hombre más deseable, no me hace vanidoso, güey. Ok.
Pero bueno, aquí ni el engreído. Estudio va un poco más
allá. Y mucho menos engreído, ni pede, ni nada de esas
ni
cosas.
Ni pedante.
Nada.
Oye, está acá, que el tocayo ya no te defienda, te dijo mugroso, salud, te dijo desaliñado,
sí,
te dijo
pues es que, mira, güey,
pero está
mugroso,
en la mejor, nunca había tenido el pegue, exacto, que tiene hoy en día el señor Saquicelo, por eso me atrevo a decirle esas cosas.
¿Y sabes qué? La vida es cruel porque me llegó el pegue cuando estoy casado, güey. Entonces, pues, cuando estaba joven y soltero nadie me pelaba, güey, y ahora resulta. Pero bueno.
Mira, al ratito le marco a la doctora, vamos a hablar dos que tres cosas y vas a ver cómo te va a dar. Ajá.
Permiso. Híjole, no. ¿Sabes qué? Mejor no le hables. No me metas en problemas. Gracias, compadre. No me ayudes.
Oiga, bueno, don Iniesta.
Bueno, no, ¿cómo estás?
No, pues yo sospecho que si le dan permiso también se la van a cobrar, ¿eh? Entonces no sé qué tantas ganas tenga el señor San Cristóbal de eso.
No sé. Eso hay que negociarlo bien.
Parejo no es chipotudo. Digo, chipitudo. ¿Cómo? Bueno, ya me voy, adiós.
Así como en el cielo, yo así como en la tierra, güey.
Sí. Yo sospecho que primero que el permiso le van a dar un madrazo, ¿eh? Entonces, vamos.
Sí, yo
bueno,
también.
El estudio fue más allá. Y también asegura, y aquí, güey, inmediatamente me comparé contigo, tocayo, y el estudio tiene toda la razón.
A ver.
Dice que por lo general los gays tenemos las narices más cortas y las frentes más amplias, más grandes. Güey, mi cabeza es toda una frente. Y los hombres heterosexuales tienen la frente más chiquita y la nariz más grande. Güey, aquí sí queda claro.
Digo, algún gay narizón habrá, ¿no? Algún narizón gay. Pero en general, entonces, tener la nariz grande habla de heterosexualidad.
Según este estudio.
O sea, ¿Miguel Rodarte es un super macho?
Miguel Rodarte es mega heterosexual.
¿Mega, mega heterosexual?
¿Por qué sacar a Miguel Rodarte de la nada, güey, más para decirle narizón?
Güey, es el único que está en mi liga de tamaño de narices, güey.
¿Quién tiene la nariz más grande? ¿Tú o Rodarte?
Chema Jaspic. José María Jaspic también tiene una narizota descomunal.
Ok.
Bueno, evidentemente todos super machos, ¿no? Saludos a Rodarte y a Jaspic. Los únicos güeyes más narizones que yo en este país. Bueno, entonces, queda claro, ¿no?
Pues
si te queda claro o no.
Si quieres, le sigo.
Síguele, pues.
Aquí lo sigo intentando.
¿A cuántos muchachitos invitarías a una playa exótica con 185 millones de pesos?
Me compraba una isla y la poblaba así completamente de hombres homosexuales.
Pero a ver, vamos a...
¿Ni una
vamos
mujer
a,
para platicar?
Vamos a entretener esta fantasía. Vamos a analizarla.
A ver.
¿Qué tipo de jovencitos te llevarías? O sea, describe a los mancebos... ¿Escogerías para poblar tu isla idílica de la jotería?
¿Qué escogería? Para mí, jovencito, ya es de 35. Y de 35 a 60 años de edad. Ese sería...
Sí te llevarías unos ya grandecitos, unos maduritos.
¿Viste qué amable fue con nosotros? Todavía nos dejó ahí en el espectro, ¿no? En el espacio en el que podría ser. Tenemos 5 años todavía para cambiar de opinión y dárselas a Iniesta.
Pues voy a tener 65 millones de pesos.
Finalmente. Exacto. No, 200 y tantos, güey. O sea, tendrías mucha lana. Oye, ¿y cuántos te llevabas de los jóvenes? Tendrías que llevar un buen stock de jóvenes porque esos son los que te surtirían más. Me imagino que unos más viejos para tener plática interesante. ¿Y unos ya ancianos para qué? ¿Para que sean los sabios de la tribu o qué?
Para que cocinen.
Para que recolecten madera y limpien.
Para que cacen jabalís. No,
okay.
A ver, mi sobrina tiene 30 años de edad que acaba de cumplir justo este mes de octubre. ¿Qué voy a hacer yo con güeyes menores que mi sobrina? No hay forma, no se puede.
Bueno, pues que no, te vean, pues ahí tú eres el viejito de la lana, serían tus chichifos, ¿no?
Y te gustan enormes, ¿verdad? Gigantes. Descomunales.
Todos tendrían que casar, sí, tendrían que tener
los hombres también.
Cosas horrorosas.
No, sí, me refiero a que le gustan como de 2 metros, güey. De estatura.
Sí. Ah, ok. Y venudos. No,
altísimos. Bueno, ya, ok. Increíble fantasía. Pero esto no tiene nada que ver con la información gay. Seguro tienes alguna otra nota, además de los sueños eróticos del estaca contigo en una isla. Y un montón de jóvenes mancebos, efebos.
Si te fijas, no me invitó, güey. No me invitó,
sí,
nunca
dijo,
me mencionó.
Señores de hasta 60.
Nunca habló. Pero nunca habló específicamente de los invito a ustedes. O sea, nos peluceó, nos hizo el fuchi. Entonces, danos información gay, por favor.
Lo que pasa es que tú ibas a ser el oficial, los demás iban a ser patrullitas nada más.
Ándale, la catedral y las capillitas.
Ándale. Bueno, ya con eso quedo contento.
Con la información.
¿Qué más tenemos? Ajá.
Esto está súper chido porque un tribunal en la Unión Europea va a impedir que Meta se las meta por su sexualidad. Así como lo...
Meta, okay, la empresa de Zuckerberg, la dueña de Instagram y Facebook y demás.
Y de WhatsApp, sí. Correcto. Un hombre allá en Europa se súper encañonó, se encarnó en Princesa Rabiosa porque le empezó a llegar publicidad de... Pues bueno, parecía que estaba haciendo alusión a su orientación sexual. Entonces dijo, eso no puede ser posible. Mi orientación sexual no va a ser que me metan mercadotecnia por aquí. Entonces que mete una demanda a un tribunal europeo y que la gana. Y se determinó que Meta no te puede meter publicidad con base en tu orientación sexual. Porque viola tu principio de privacidad.
De privacidad, pero vamos a explicar una cosa. En realidad no es que alguien en la compañía decida mandarte X o Y publicidad. El algoritmo, o sea, tu aplicación, registra el tipo de publicaciones en las que te detienes, las que ves, las que reproduces. También se alimenta de los productos. Sí, tú le vas enseñando a tus diferentes redes sociales, a los algoritmos que las rigen, que las manejan, qué es lo que a ti te gusta. Entonces te empiezan a llegar cosas que tienen que ver con lo que a ti te gusta. A mí me llegan... Alguna vez me ha dado mucha pena con mis hijas porque abro mi Instagram y salen relojes, motocicletas y viejas con unas chichotas, ¿no? Pero sobre todo muchas viejas con muchas chichotas. Entonces, se ve feo. O sea, cada vez que abro... Oye, ¿puedo ver tu Instagram? Sí, pero espérame tantito, lo abro yo, güey. Porque si no abre, hay una serie de salvajadas horribles. Pero entonces, ¿en realidad es culpa de la compañía? O sea, ¿puede la compañía de alguna manera...? Tú le tienes que decir, es que yo quiero mi privacidad de mi género y ¿cómo le van a hacer para que no te llegues a publicidad? ¿Van a tener que variar el algoritmo o van a tener que hacer algo especial? No entiendo cómo se ganó esta demanda.
Justo fue lo que determinó el tribunal, que Meta lo que tiene que hacer es que su algoritmo respete la orientación sexual, que lo excluya de la fórmula y que no te mande publicidad. Porque, a ver, güey, de repente si te metes a chetoschuecos.com, o sea, güey, ya te van a llegar puro cheto chueco de publicidad y demás cosas por el estilo. Sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con tu orientación sexual o que haga alusión a ella, tiene que quedar exento del algoritmo para que no te llegue la publicidad. Y me parece algo, bueno, con tal de ganarle una compañía tan grandota como esa, pues me parece un logro.
Oye, ¿se va a llevar una lana? O sea, en la demanda se llevó una... O sea, porque entonces debo de celebrarlo. Aunque no sé eso de decir quitarle dinero a la corporación así nomás, pero bueno, si le ganó una demanda a Meta que tiene millones y millones, ¿siquiera se benefició el machín este o no?
No, porque no hubo algo. El tribunal hubiera determinado eso, y lo explican, si lo hubiera afectado en el ámbito laboral, en el ámbito personal o en su seguridad. No pasó nada de eso, únicamente la incomodidad. Entonces lo que van a hacer es eliminar el factor de incomodidad.
Ah, y ya. Bueno, pues está bien. Ok.
A mí luego sí me enchila que me estén recomendando cosas que no quiero, nada más porque me detuve un momento a ver quién sabe qué, ya que el algoritmo cree que soy fanático y que me interesa.
Si
¿no?
te llegan dildos gigantes de 3 metros vibratorios para hombres.
Solo porque estuve 3 horas viendo uno.
Viéndolos, exacto. Pues no, viendo no uno y salivando.
Qué injusticia la del algoritmo. ¿Algo más, mi querido Tocayo?
En este caso sería un algoritmo, ¿no?
Un algoritmo.
O sea, si te manda, sí, el algoritmo me mandó a estas mujeres con poca ropa, no fui yo, maldito algoritmo.
Tocayito, ¿qué más tenemos o ya es todo?
Tenemos poquito tiempo para dejarles ir una chiquita o si no una largota, ustedes escojan.
Chiquita, chiquita. Venga.
Nuevo. ¿Lo ponemos a votación?
Que me voten esta, ya les dije.
Adelante, bueno, a ver, Tocayo.
Rápido,
vas.
Rapidísimo, ayer 17 de... ¿Sí fue ayer 17? Sí, ayer fue 16 de octubre fue el Día Internacional de los Pronombres. Entonces, si usted es
de los pronombres.
Él, ella o ella, es... Elle. Ayer fue su día.
Ello. ¿Ello existe como pronombre? ¿Qué es ello, O se oye mal.
Pues sí, sí existe, ¿no?
El del calzón.
Oye, ¿Cómo me refiero a ello?
A eso.
¿Cómo me refiero a eso? O sea, es irrespetuoso preguntar.
Con... Oye, amor, ¿cómo debo con cariño, de referirme
a eso? Súper irrespetuoso, no te pases.
¿Pero por qué?
Bueno, pues feliz día a todos los pronombres de este mundo. Usen el que les acomode, aquí no juzgamos si quieren ser eso, ello.
¿Cómo debo aquello de hablar con eso?
Oigan, a ver, rápido. Y ahora para terminar, una solicitud. ya que están armando tremenda pedota con Moy, perdón, semejante tertulia tan elegante con así es, Moy. Así es. Yo no me pongo pedo desde tu boda, tocayo. Entonces, si soy convocado, ustedes saben que no tomo, pero esa tarde yo
invitado
sí
estás. Invitado okay. estás, invitado estás.
Ya estás invitado, mi querido tocayo, a que chupes a gusto. Y salud.
Tengo tantas cosas que preguntarle a Moy, pero tantas.
Bueno, pues ya se las podrás preguntar, además bien veo. Nada más
cierta palpitación.
No te vaya a entrar la llorona, ¿eh? No te vaya a entrar la llorona, no. Iniesta.
Eso quiere.
Me pongo bailador cuando
justo es lo que pide.
¿Le puede entrar la llorona o la bailadora?
De lágrimas espesas. Ya, suficiente.
Esto es una gracias. Falta de respeto. Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
No, pues qué lindo.
Siéntate Iniesta en Instagram.
Gracias, verdad, siéntate gracias. Iniesta en Instagram. Vean sus maravillosas chichotas cada vez que quieran. Y el top ten del día de hoy se va a llamar cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía.
¿Qué hace aquí Eduardo Iniesta? Esta no es la sección gay. Bueno, mande lo suyo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Esto es La Corneta. Ahorita venimos porque el nuevo ya se enojó. Bye. La Corneta es para ti. La Corneta.
Llegó ese momento, ese bello momento en el cual les presentamos la cereza en el pastel de este programa, nuestro queridísimo Top Ten, hoy intitulado...
Cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía, que ya se acerca la de Eduardo, mándenle flores para que esté decorado su colon, y el doctor pues se encuentre a gusto, ¿no? Y
por ejemplo, sí, estoy aterrado, güey, con todo lo que me dijiste al principio del programa, que me tengo que hacer la purga... Los chistes que no los voy a escuchar porque voy a estar anestesiado, no, vas a estar sedado, pero ya me imagino.
¿Tú crees que se saquen selfies? ¡Ey, selfie con el Videgaray!
Con esto metido ahí en el culo.
Exacto, claro.
Espero tú que dormido, no se saquen selfies.
Dormido babeando, güey. Dormido babeando con una sonda ahí en el...
Pero mi doctor es muy serio, espero que no se pase de lanza.
Doctor, bueno. Sí, mande las selfies, suba a las redes sociales. Mándemelas a mí, yo las subo.
Debe ser súper ilegal hacer eso, ¿no? Un güey sedado, anestesiado y tomarte la selfie pública.
No, está terrible. Por eso no soy doctor, porque yo sí lo haría. Pero bueno.
Cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía como... ¡Eco! 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 ¡Eco!
¡Eco!
¡Eco! ¡Eco!
¡Estoy solo! ¿Sabes qué sería peor escuchar en una colonoscopía? ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! ¡Perdidas! Eso sí estaría rudo, ¿para qué?
¡Wendy, eres tú! Bueno, vamos a la número. Yes. Cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía. Híjole, mano, ¿sabes qué? Perdón, pero te voy a tener que cobrar la limpieza. Y la espátula, que ya quedó toda rayada.
No, y la cazuela, ve nomás. O sea, esto está pringado, pero todo. De plano. Creo que voy a tener que sopletearla. Qué bruto.
Vamos a la número.
¡Tráiganse la Karcher! No, exacto. Cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía.
Bueno, pues vamos a tener que intentar solamente con salivita.
¿Sabes qué? Vete preparando la fibra metálica y el pulidor de plata, porque esto está muy mal, güey.
Ay, güey, una de esas fibras de metal para lavar, hasta se me frunció de imaginarme.
Con brazo, ¿o cómo se llama la cosa esa para lavar metales?
El limpiador de plata.
Para limpiar plata.
Métale el brazo, doctor.
Llegó el momento de meterle el brazo. Ok, hasta el codo.
Bueno, vamos a la número 8. Cosas, este es entre dos, güey, ponte en vivo. Cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía. Oiga, perdón, pero esto no estaba aquí la última vez que lo revisé.
¿Y cree que sea dañino, doctor?
Pues mire, tengo entendido que las cáscaras de pepino son biodegradables, así que yo no me preocuparía.
Tengo entendido que la madera de pino... No. Qué bruto.
Una cáscara de pepino. Es que es terrible.
Puede ser una cáscara de plátano también. O sea, sí. Puede ser una cáscara, sí, de todo. Puede ser un preservativo usado. Ya vámonos a la que sigue, que es la número... 7. ¿Eso califica de cáscara de pepino? No, ¿verdad?
No. Cosas que no quieres... Esto debió haber sido el 1, ¿eh? Cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía. Doctor, perdón.
Vas.
¿Qué salió en los resultados de mi colonoscopía? Dígame, por
pues
favor.
Mire, sabe decir dos más en inglés.
Dos más, a ver, two uh-huh. more.
Correcto.
Está feísimo eso.
Bueno, los tumores existen. O sea, ni modo. Y a la gente le dan luego ahí. Ya, ni modo. ¿Qué se le hace? Vamos a la que sigue, la número
6.
Número 6, cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía. ¡Qué bruto! ¿Quién fue el valiente que le hizo este tatuaje? ¿No? De plano.
Eso ya es surrealismo.
¿Hasta acá?
O sea, tiene esto, el colon tatuado.
O sea, es como, no sé, es como los bisontes de la cueva de Altamira, ¿eh? O sea, unas pinturas rupestres. Entras con tu antorcha al colon y unos
bisontes. Hay una escena de cacería de mamut.
Exacto, sí. Exacto. Ahí en el culo. Ok, ya. Dejemos el culo de Altamira y vamos a la número
5.
Cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía. Híjole, siento que eso me está viendo a mí.
Me pone nervioso. No siente como además que
le falta un ojo a eso.
No, ahí está, mira, ya lo sacó.
El ojo rojo. El ojo que todo bueno, lo ve.
Y todo lo ve cosas. ¿Cómo era el dicho ese que ponían en los escudados? Ahora se refleja lo que yo tanto añoro y no sé qué.
Ese tesoro que yo tanto añoro.
Por este ojo lloro. Sí.
Y se refleja en el inodoro.
Exacto. El tesoro que añoro. Vamos a ver qué sigue, que es la número
4.
Cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía. Híjole, esto sí va a salir como dedo de mecánico. Es que lo vi todo negro,
sí,
grasoso, asqueroso,
embarrado. La uña con grasa.
Sí.
Dedo de mecánico, güey. Chale, vámonos de aquí rápido a la número
3.
Cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía. Fíjese que no está funcionando la Karcher. Voy a intentar con el extinguidor.
Okay.
Blanco va a quedar.
Ah, qué terror. Vamos ahora sí a la número
2.
A ver, espérate. No, la 2 va a ser la 4, nuevo, porque nos asaltamos y es una joya. ¿Estás listo? Ok, viene.
Ah, sí.
Esto es va a venir al top 10 la doctora. Va, venga, y dice, cosas que no quieres escuchar en una colonoscopía. Oiga, ¿y este tumor, doctora, es benigno o maligno?
Ahora vamos a poner a votación.
Vengan todos, pruébenlo y me dicen. A ver, ¿no?
La votación, si es...
Era otra doctora, está bien, la doctora Sheinbaum. Que, por cierto, nada que tiene que hacer en una colonoscopía. O sea, ella es doctora.
Nada
de
tiene
otras
que ver
cosas.
Con lo no, médico.
No es médico, ¿no? Exacto. No.
Y finalmente, la número.
Aunque la presidencia.
Uno.
La presidencia de cualquier país debe de ser muy parecido a un sucio colon. O sea, te has de encontrar unas cosas ahí, güey.
Híjole,
ahí te encuentras
sí.
Lo peor. O sea, es que estar del. O sea. Debe de ser un gran honor ser presidente de un país, pero también te metes a la cloaca, güey, a lo más sucio, lo más rudo, lo más asqueroso y nauseabundo. Ahí está. ¡Saludos! Hasta Palacio. Vamos, entonces, ¿qué? ¿Ya la número 1? Viene.
Sí,
¿cuál es? Dice...
A ver, la número 1 dice así. Cosas que no quieres
bárbaro.
Escuchar en una colonoscopía, perdón.
¡Qué cosa tan horrible!
Pero si todavía ni empieza el estudio, Doc.
¡Ah, chingase su cara! ¡Perdón! ¡Ja,
como mi pobre perrito Goyo, que siempre dice el estaca, ¿por qué camina en reversa? ¿Y por qué está fumando puro? No, güey, esa no es su cara.
Está cagado.
Yo sé que parece.
Bueno, pero todos los perritos
caracul.
Son bonitos. Sí, no lo molesten, ese perrito es bonito. O sea, no es el perro más estético del mundo.
No, es bastante feo, pero así lo quiero.
Ok, pues muchas gracias por su atención a la presente emisión de La Corneta.
Los queremos mucho. Valen chorros.
Una disculpa.
Nunca cambien.
Porras. Y bueno, nosotros nos vamos. Ahí está el episodio nuevo. No, ¿hoy qué día es? Ya no sé ni qué día es. Hoy es jueves.
Fíjate que hoy es jueves, entonces llevamos ya algunos días con el nuevo capítulo que trata sobre la eyaculación femenina.
El quitased, el squirt. ¿Qué es? ¿Qué lo compone? ¿Cómo provocarlo? ¿Cómo buscarlo? Y bueno, todo lo que ustedes quieran saber lo encontrarán en este episodio que se llama nuevo, ¿cómo lo buscan?
Jugo de princesa.
Hijo de la
princesa. Yo me había olvidado, qué elegancia.
Es finísimo, güey, qué elegancia, de veras.
Jugo de princesa hoy, a partir de este martes, de hecho, ya está. Descarga la aplicación de Amazon Music, es gratuita. Y también es gratis escuchar el Top Ten, digo, el Top Ten, el podcast de La Corneta Extendida, Jugo de Princesa, o todos los demás episodios, pero el de estreno esta semana es ese sobre la eyaculación femenina. Ya estoy bien tarado, ya no sé ni qué estoy diciendo, ya me cansé.
Sí, ya estuvo.
¿Volveremos mañana?
Volvemos mañana.
Sí. ¿A vamos a poner a votación? No.
¿Ya se enojaron en Palacio? No, ¿lo van a poner a votación?
Mejor no hay que poner eso a votación, güey. Una de esas perdemos. Aquí todo tranquilo, tranqui. Y pues mañana, si Dios nos da licencia, aquí estaremos.
Tú tenías tus dudas de que si nos iba a ayudar la doctora o no en este programa. Ya veo que sí.
Está cooperando, fíjate, nos está
entonces,
dando material.
¿Cortamos o no cortamos esta emisión horrible de Radio Libertino, doctor?
Ahora vamos a poner a votación.
Mañana. Nos avisan mañana. Okay. Bueno,
la Corneta Democrática volverá un día de estos.
Ay, los vidrios. Voten.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.